Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto.
Las matemáticas no conocen razas o límites geográficos. Para las matemáticas, el mundo cultural es un país. Esto lo dijo David Hilbert.
Estáis escuchando Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. First I saw you standing there, eyes so
wide beneath your head, coat worn black. Hola, hola, buenas tardes. Estamos aquí en directo en Radio 5, Todo Noticias. Esto es Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. Lo digo siempre. Si queréis ser la careta del programa, pues mandar un audio al número del programa, que aquí, como hablamos de matemáticas, también tenemos números 687-229373. Lo repito, que os gustan mucho aquí los números. 687-229373. También os podéis mandar vuestras curiosidades matemáticas, vuestras dudas, vuestras tesis doctorales, que hemos tenido este año más de 10, ya aquí visibilizadas en Radio 5, pues vamos a seguir recibiendo, ya nos queda poco para descansar, y esta semana vamos a empezar con un problema que estamos teniendo, esta quinta ola. Vamos a hablar un poquito de datos, porque otra cosa no, pero números aquí a porrillo. Pero bueno, primero nos presentamos, yo soy Santi García Cremades, yo soy muy cateto, y tenemos aquí a los mandos a Jesús Jiménez, otro gran cateto, que me mira y dice: cateto, te meto. Pues entre los dos somos catetos, pero gracias a vosotros somos una hipotenusa. La hemos trazado y así vamos a empezar ya con los números de esta pandemia. Vamos a empezar por ahí. Quinta ola, sí, is coming, pues ya está aquí esta quinta ola, bastante impredecible, aunque muy previsible por otra parte, por este levantamiento de medidas, estas imágenes que hemos visto todos de las zonas de ocio y esta interacción social, que no es más que una ola de contagios. Sí, una ola nueva, diferente a todas las demás. Esta quinta ola es una ola de contagiados. Vamos a decir que es una ola que afecta sobre todo a la economía, al turismo. Otra vez España se ha vuelto a poner en la zona roja de Europa. Tenemos una incidencia acumulada, este parámetro que ya conocemos muy bien, que son los contagios de los últimos 14 días, o por decirlo de otra manera, los contagiados actualmente, hoy en este momento, en 100.000 habitantes. Por tanto, como es por 100.000 habitantes, estamos hablando de una densidad de contagios a nuestro alrededor. Y tenemos incidencia acumulada de más de 500 en España en promedio. Hay lugares que ya están por encima de casi 1.000 de incidencia acumulada, que quiere decir que el 1% de la población está contagiada. 500 quiere decir que una de cada 200 personas en este momento, en España, de 200 personas, una está contagiada. Sí, por tanto, estamos en una ola de contagios. Pero de momento no podemos decir que tenemos una ola sanitaria. Hay pequeñas zonas sanitarias que sí que están recibiendo más casos de hospitalizados por COVID, pero gracias a la vacunación, que ya está por encima del 50% en pauta completa, pues no estamos en la inmunidad de grupo, porque se ha hablado mucho del 70%. Ahora esta cifra ha subido al 83% por culpa de la variante Delta, que también hemos escuchado mucho hablar de esa variante del SARS-CoV-2, pues la variante Delta tiene un factor de contagio mayor, y ese factor de contagio, que no es más que un número, está en 6, quiere decir que ese virus contagia a 6 personas en promedio. Una persona podría contagiar a 6 personas sin medidas de seguridad, estamos hablando, es decir, a lo salvaje. El factor de contagio del virus es de cada contagiado contagia a 6 personas, y esto hace cambiar la inmunidad de rebaño, la inmunidad de grupo ha subido al 83%, puesto que la variante Delta se ha vuelto dominante. Por tanto, sí, de momento estamos hablando de una ola de contagio, no de una ola sanitaria, por tanto, no podemos preocuparnos a nivel sanitario, pero sí a nivel económico, porque el turismo va a frenarse. Este verano que iba a ser tan normal, pues ya no está siendo normal. Así que tenemos solamente dos posibilidades ahora mismo, dos respuestas a nivel social. Una, tengamos prudencia unas semanas más hasta que lleguemos a un nivel de vacunación alto. Estamos viendo que la vacunación sí que está salvando muchísimas vidas. No hay prácticamente casos de UCIs en casos de vacunado, de gente vacunada. Sobre todo la gente de riesgo ya no es de riesgo gracias a la vacunación. Por tanto, sigamos con esta prudencia unas semanas más. y aceleremos la vacunación, que por cierto, yo no estoy vacunado y estoy ya en una edad que debería estar vacunado, así que aceleremos este proceso lo antes posible. Vamos a escuchar a Alfredo Corel, amigo del programa, que lo explica muy bien. No explica esto de los números, explica algo también que es bastante desconocido, que son los tipos de anticuerpos y los tipos de inmunidad que tenemos en nuestro cuerpo. Escuchamos a Alfredo Corel.
Siempre todo el mundo está acostumbrado a los anticuerpos en la medición de la inmunidad, y el anticuerpo más que todo el mundo quiere tener en sangre es el anticuerpo de tipo G, que es el que nos protege de reinfecciones. Pero tenemos también células. Tenemos unas células que son las T, que yo ya te he hablado a ti de ellas en alguna ocasión, que hay de dos tipos, y luego tenemos las células B, que son las que producen anticuerpos. Pero hoy te voy a hablar de un anticuerpo nuevo, que no hemos hablado otras veces, que es el anticuerpo de tipo A. Entonces, mira, una persona, esta es una persona, la vacunamos en el brazo, nos pinchan aquí en el músculo del deltoides, y entonces va a producir en su interior estas células blancas, que son las células que coordinan toda la respuesta inmunitaria. Va a producir también en su interior estas células rojas, matan a las células infectadas, y va a producir en su interior las células amarillas, que son las que producen los anticuerpos, las células B. Y finalmente va a producir en su interior, pues, anticuerpos. Puede que produzca un poquito de este nuevo, de este que te he llamado anticuerpo tipo A. Puede que produzca unos poquitos, pero poquitos. ¿Qué pasa si ahora esta persona, que es un vacunado y tiene, fíjate, un montón de inmunidad en su interior, llega el virus y se pone en contacto con el virus, que era lo que estábamos hablando? ¿Se puede contagiar? Pues sí. Sí, porque hay hueco. El virus todavía puede entrar en su vía respiratoria. Hay hueco, puede entrar. Y aunque todo su arsenal llegue y le bloquee, van a pasar unas horas. En esas horas el virus puede crecer un poco en su vía respiratoria y puede infectar a otras personas. Así que cuidado con pensar que los que estamos vacunados no nos podemos ni infectar ni contagiar, porque sí podemos hacerlo. A diferencia, imagínate una persona que ha sufrido la infección, o una vacuna más aún, la vacuna que va a llegar en el futuro por vía aérea y que además se está desarrollando en España. Esta vacuna va a producir también en el interior distintos elementos, las células T famosas, las células que hemos llamado asesinas, también las va a producir. Como ves, un poquito menos, entra por vía respiratoria esta vacuna. Va a producir los linfocitos B, ¿vale? Y va a producir también un cierto nivel, por supuesto, de las famosas proteínas que bloquean el virus, que son los anticuerpos. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road,
gotta hit the road. Seguimos con problemas. Vamos a escuchar un problema de Pedro Larraín Pajares, que está en la sección de A Todo Gauss, que nos trae un problema de monos infinitos. Sí, sí, tal y como suena. No sé si conocéis vosotros más de un mono, pues aquí hablamos de monos a lo loco, a lo infinito. Vamos a escuchar a Pedro Larraín Pajares.
Según se dice, si tuviéramos un mono frente a una máquina de escribir que estuviera pulsando teclas al azar durante un periodo de tiempo infinito, es casi seguro que escribiría cualquier libro que haya sido escrito, y cualquier tuit que hayas enviado, y cualquier cosa que hayas pensado aunque aún no haya sido escrita. Y aquí conviene hacer una pausa y pensar, ¿dónde está el truco? Esto parece más bien un juego filosófico que algo matemático, ¿no? La clave está en las palabras casi seguro, que matemáticamente tienen un significado más preciso de lo que puede parecer, y en el concepto de infinito, en el que cualquier opción posible, por poco probable que parezca, podría ser verdad. Ya lo dijo el matemático Émile Borel. Si un millón de monos estuvieran escribiendo 10 horas al día durante toda su vida, es extremadamente improbable que pudiesen escribir algo útil. Pero aún así, en comparación, sería aún mucho más improbable que las leyes de la estadística fuesen violadas. Por lo que sí, por si te lo estás preguntando, es posible que en algún momento un mono inmortal se convierta en el próximo premio Nobel de literatura. Aunque no tengo claro que me diese tiempo a leerlo todo.
Como estamos aquí en verano y tenemos muchas ganas de descansar, todos, aquí el Menda el primero, vamos a hablar de problemas matemáticos que ocurren a nuestro alrededor. Y si vamos de viaje, los que tengáis suerte de viajar, que estamos en un momento para no pensar en eso todavía, pero bueno, vamos a pensar en que vamos a escaparnos, o por lo menos con nuestra mente, nuestra imaginación, va a viajar. Y vamos a entrar en un problema que se llama el problema de los puentes de Königsberg. Sí, sí, un problema del siglo XVIII, resuelto por Leonhard Euler, para los amigos, que era un gran matemático, uno de los mejores matemáticos de todos los tiempos, para muchos, el número uno de la matemática de todos los tiempos, pues Leonhard Euler resolvió un problema que es de teoría de grafos, fue el origen de la teoría de grafos, que es todo lo que ocurre a nuestro alrededor, en las redes sociales, son todo grafos. ¿Qué es lo que te pasa en el timeline de Twitter? Pues te aparecen los que tú sigues, los que le das a favorito y los que reteas, porque la red social entiende que son los nodos, los puntos gordos que tú más a ti más te interesan o con los que más interactúan. Esto es teoría de grafos, interconexión entre intereses, tags, interacciones, ya digo, todo esto al final se resume en un timeline que seguramente te interesará y por eso estás siempre enganchado, que ya te voy conociendo. Pues este Leonhard Euler planteó y resolvió un problema que ya existía en Königsberg, la ciudad de Prusia Oriental y luego ya de Alemania, que es conocida ahora como Kaliningrado desde 1945. Esta antigua ciudad de Königsberg pues tenía unos puentes, tenía ahí un riachuelo que se abría y creaba un islote en el centro de la ciudad y estaba unido por unos puentes. Y había un juego social, no era ni siquiera matemático, era un juego social que decían, oye, podemos pasar por todos los puentes solamente una vez, que es muy aburrido pasar una segunda vez, y volver al punto original, atravesar todos los puentes solamente una vez y volver al punto original. Pues por la distribución de estas posiciones, de este islote, pues resulta que no era posible, nadie lo conseguía, pero Leonhard Euler lo demostró que era imposible matemáticamente hablando, y no solamente eso, sino que construyó una forma, unos requisitos que tenía un problema de este tipo de grafos, para hacer que fuese posible o imposible atravesar los puentes solamente una vez. Está bonito el problema este de los puentes de Königsberg, pero hay un problema que a mí me interesa más, que se llama el problema del viajante. Vamos a escuchar un poco de música y ahora. Pues con Shotgun vamos a hablar del problema del viajante. Es un problema de optimización y nos ocurre a todos cuando viajamos, aunque yo sé que usamos el GPS. Es muy interesante en un mapa trazar el camino más corto entre las ciudades que queremos recorrer y volver al punto original, que suele ser nuestra casa. Vamos a decir que tenemos un conjunto de ciudades conectadas por carreteras, ¿vale? Vamos a, de momento los coches no vuelan, así que pues vamos a ir por la carretera ciudad por ciudad y queremos diseñar la ruta más corta para que saliendo desde el punto determinado que es nuestra casa recorra todas las ciudades solamente una vez, porque es muy aburrido repetir ciudad después de todo lo que estábamos conociendo, y que vuelva a dicho punto de partida. Se llama TSP, problema TSP por las siglas en inglés, y es muy interesante hacerlo, pero ya digo, si buscáis en el GPS lo hace por vosotros y traza el camino más corto entre esas ciudades. Pero que sepáis que detrás están las matemáticas.
Eso se hizo calor, luego el calor movimiento.
Ahí como echamos de menos esta sintonía de nuestra Vallesana, que gracias a la Unidad de Cultura Científica y de Innovación de la Universidad de Valencia, pues la tenemos aquí, que nos trae siempre datos, estadísticas, emociones, que es lo más importante. Y quiero darle la enhorabuena porque se ha estrenado en mi centro de investigación con una charla maravillosa que he dado esta mañana. Y quiero, la he escuchado online, pero yo quiero escucharla aquí en mis oídos, aquí en directo. Ana, ¿cómo estás?
Hola, Santi.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, muchas gracias por venir a escucharme.
Pues, un placer siempre. Encima aquí en el CIO, en el Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández, se ha disfrutado muchísimo. Pero cuenta a la gente mundana, a los muggles que decimos nosotros, cuéntales en qué consiste tu charla, porque esto ya son matemáticas profundas, ¿eh?
Sí, nada, pues un poco lo que venía a contar es cómo seleccionamos el modelo que más se adapta a la realidad, ¿no? Porque al final, bueno, es la parte en la que yo trabajo y a mí me gusta eso de entender la realidad con matemáticas. Tú estabas contando ahora mismo, ¿no? El problema del viajante, lo que hay detrás de movernos entre ciudades.
Eso es.
En el fondo son matemáticas y aquí no es un modelo exactamente porque es otro tipo de matemáticas, pero para entender la realidad muchas veces podemos recurrir a fórmulas de todo tipo.
Claro.
Y claro, pues lo que yo intentaba contar un poco era en aquello en lo que yo investigo, cómo podemos seleccionar cuál es el modelo que mejor se adapta. Y en concreto, ¿cómo podemos seleccionar qué variables son las que están relacionadas? Yo ponía el ejemplo, que me gusta poner el ejemplo que vamos a hacer, de si quieres saber cómo es la altura de una persona, pues a lo mejor puedes pensar en cómo es la altura de sus padres y en cuántos petit suites les daban de pequeños.
Meter como variable el número de petit suites.
Claro. Entonces, bueno, saber si realmente se relaciona o no se relaciona, pues sería un poco la idea, ¿no? Ver las matemáticas que hay ahí también.
Qué bueno. Esto, pero tiene que ver con metaheurísticas también para los informáticos, pero aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de digamos, teoría del modelado, que es muy chulo y muy, muy interesante.
Claro, efectivamente. Cuando nosotros pensamos, además se puede pensar los modelos de muchas formas diferentes. A veces pensamos simplemente en modelos, pues no sé, durante la pandemia los hemos visto mucho, los modelos SIR para entender cómo funciona una epidemia.
Eso es.
Y son modelos matemáticos, puramente matemáticos, donde hay ecuaciones diferenciales y hay un montón de cosas. Pero claro, siempre hay una incertidumbre, porque como tú dices siempre, somos seres finitos, ¿no? Y no podemos llegar a ver todo lo que hay detrás en la realidad.
Exacto.
Pero bueno, pues nuestra visión es acotada.
Bueno, pues yo barriendo para casa también tengo que decir que esto de trabajar los modelos es muy interesante y ya te has enterado que no, que me publicaron, que me han aceptado el artículo por fin, mi primer artículo, ya puedo decir que soy científico, ya he generado ciencia.
Y sí, es un artículo. Enhorabuena.
Muchas gracias. Y está aceptado en la revista Scientific Reports por mi jefe, José María Cecilia, Chema, que para los amigos, y José Juan López de Espín, JJ, también para los amigos. Hemos publicado precisamente algo así, una mezcla de modelos que intentan entender lo primero y predecir nuevos brotes, como esto que estamos viviendo ahora, pues a través de medidas, no solamente de modelos, sino a través también de variables que ofrece Google de movilidad. Y bueno, ahí está, es por barrer para casa. Pero quiero que hablemos de otra cosa, Ana. Estamos ya en verano.
Sí, yo te he ido de viaje, ¿sí te vas a la playa o no? ¿Has ido ya a la playa?
He ido un poco a la playa, sí, pero muy poco, ¿eh?
Muy poco.
Sí.
Ay, hay que ir más, ¿eh? A la playa, el mar viene muy bien.
Sí.
Pero cuidado con el sol.
Ay. Pues mira que yo a veces soy un confiado y digo, bueno, es poco tiempo, no hay que ponerse crema, ¿eh?
No, hay que ponerse crema siempre.
Sí, sí.
Y yo vengo a tirar de topicazos de la playa y de quemarse.
Anda.
Para explicarte una paradoja.
Una paradoja playera, vale.
Una paradoja playera. Tú imagínate que de repente un día llegan y te dicen que hay diferencias significativas entre el número de personas que se queman en las playas de Valencia y en las de Baleares. Que se quema más gente en Baleares.
Que se quema más gente en Baleares que en Valencia. Vale.
Se quema más gente, ¿vale? Y tú imagínate al gobierno diciendo, no vayáis a Ibiza, no vayáis a Mallorca, ni a Menorca, que arderéis.
Que arderéis, como Juego de Tronos, sí, sí, sí.
Más o menos. Bueno, pues, ¿qué pasa si te digo que si introducimos una variable, deshacemos esa diferencia entre playas?
Hombre, una variable que deshace la diferencia, quiere decir que... Sí. Que se ajusta a una de las dos.
Claro, que imagínate que yo ahora, en vez de coger y directamente decir dónde se quema más gente, te digo, hago el estudio, pero separando por personas que vienen del norte de Europa, de Francia para arriba, y personas del sur, de la zona del Mediterráneo, ¿vale? Y resulta que en ninguno de los dos grupos pasa eso.
¿Qué me dices?
No se queman más.
En grupos por separado no hay diferencias, pero en conjunto sí que hay diferencias.
Sí.
Ostras.
Esto, magia.
O sea, sí, esto es magia. Y esto es pues es la paradoja, claro.
Claro, ¿qué es lo que pasa? Que claro, es cierto que no es que se quemen más en una playa que en otra, lo que se queman más es un tipo de pieles que otras. Uh-huh. Y si tenemos en cuenta que a Baleares va más gente, pues por ejemplo de Alemania, o va más gente de Francia para arriba, que decía, pues en Baleares se quema más gente, pero no se quema más gente porque se queme más gente, sino porque va más gente de ese grupo, digamos.
Claro, claro.
Esto es una cosa que se llama paradoja de Simpson.
De Simpson, sí, pero no de los Simpson.
No, de los Simpson. No, se debe su nombre a un estadístico y funcionario británico que se llamaba Edward Simpson. Y es un fenómeno que ya se había comentado muchas veces antes y al que también se hace referencia como la paradoja de la amalgamación.
Uy, qué bonito. Amalgama. Eso me gusta mucho.
Claro,
esa palabra.
Porque, claro, pero es que tiene mucho que ver con eso. Porque de lo que trata es que cuando a veces obviamos variables que agrupan en distintos grupos y no las tenemos en cuenta, pues lo que pasa es que si miramos solo el total, si miramos solo el conjunto global, el amalgamado, no sé si esa palabra existe, pero
amalgamado,
más o menos.
Me ha gustado.
Pues eso, no se ven las diferencias o se ven cuando no existen. O sea, pueden darse los dos casos. O sea, se ve una tendencia diferente que si separamos por grupos. Esto sería un caso también muy típico, pues si por ejemplo se están dando medicamentos y tú le das un medicamento más veces a la gente que más grave está, pues ese medicamento seguramente parecerá que tiene menor efecto.
Qué bueno.
Y tú no ves que detrás está el grupo de a quién se le da cada medicamento.
Claro, y por eso es tan importante, en este caso, un buen diseño de experimentos.
Efectivamente. Y meter las variables que tocan, que los que estábamos hablando antes. Todas, tenerlas en cuenta todas.
Pues la paradoja de Simpson me ha encantado, Ana. Esto hay que aplicarlo también, no solamente para el verano, sino también en invierno, ¿eh? Esto es para siempre.
Eso, pero tú echaste crema cuando vayas a la playa.
Venga, yo me he hecho. Muchas gracias, Ana. Escuchamos el poema para terminar y tú también, que cuídate mucho, ¿eh? No solo
sí,
yo.
Sí, hombre, claro.
Estás tan dentro de mí como yo dentro de ti. Esa dimensión fractal nos impulsa a vivir. Y cada sentimiento forjado en el tiempo, de momentos compuesto, autosemejante, pero siempre incierto.
Me encantaría conocer si vas a sonreír.
Paradojas, problemas matemáticos así del verano. Y con esto nos quedamos escuchando Claim, un nuevo tema que os va a encantar. Se llama Nosotros. Y con esto nos despedimos, pues somos Seres Finitos. Os dejamos ahora con la información de Radio 5 Todo Noticias. Yo soy Santi García Gremades y esto es Raíz de 5.
No será para tanto. Tienes tu luz, pero déjame, yo te lo apaño. Odias todos esos clichés trillados y me encanta cuando te pones tan seria con tus ideas. Sabes, es parte de tu encanto. No te rayes, por favor, tú te exagerado. Buscas mal la solución, siempre está en nosotros. Tienes algo a tu favor, no has tocado fondo. Crees que es un desastre, pero yo creo que no será para tanto. Siempre está en nosotros. Una palabra tuya bastará para sanar. Me estoy acostumbrando. El mundo se cierne en la oscuridad, pero aún así vamos tirando. El tiempo es oro los viernes para tomar algo. Ya hemos descubierto el alto precio de ser sinceros. Cuando todos tienen tanta prisa y tanto miedo, pero nadie cree en los hechos. No te rayes, por favor.